Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Estás en el lugar correcto. Es la hora de El Team del Jefe Vargas. Con Rodolfo, el Jefe Vargas.
Metió el acelerador a fondo para definir el combate.
Cristian Martinoli.
Pase bicicleta, túnel y luego por encima del arquero. Madre Santa de Dios.
Toño Rosique.
La nobleza en la victoria y la dignidad en la derrota.
Rafa Ayala.
¡La gente se prende! ¡La gente se enciende!
Carlos Guerrero, el Warrior.
Con las redes se mueven al 78, encontró el espacio.
Oscar Francisco Cano.
Que está tratando de reforzar al equipo pensando en el Mundial de Clubes.
Don David Medrano.
¿Cómo en un tiro de esquina te ganan tan fácil la espalda y el futbolista puede hacer la recepción para preparar y disparar a gol?
José Pablo Coello.
La midió perfecto, se tiró de cabeza.
Y el primer actor, el doctor Luis García.
Es una jugada a máxima velocidad, 4 toques prácticamente de manera frontal. Insisto, es una jugada mayúscula.
Todos ellos están aquí y viven y comparten la emoción a través de la cadena nacional de Radio Fórmula.
Miércoles 23 de agosto, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y comenzamos con el superlíder, que llegó y llegó y llegó, pero solamente le pudo meter un gol a los Cholos de Tijuana, que tuvieron en su portero a su mejor elemento, y que de no haber sido por él, se hubieran llevado una senda goleada. Mientras tanto, el Mazatlán ya ganó, sí, 1-0 a pesar de tener prácticamente un hombre menos toda la segunda mitad. Mientras que los que siguen siendo una vacilada son los Pumas, que ni con Mohamed. Ahora resulta que se veían mejor cuando traían voleibolistas retirados que ahora que tienen jugadores de fútbol de verdad. Pero todos tranquilos, porque hoy regresa a jugar el todopoderoso AME. Que no anda muy bien, pero para su fortuna tendrán al que fuera su hermano, que a pesar de estar en su centenario, pues por ahí le echa la mano al AME para que se vuelvan a lucir y vuelvan a alcanzar las viejas glorias. El AME contra el Thunder de Aguascalientes, ¿quién ganará? Y hablando de hermandad, estos que alguna vez fueron como primos lejanos, al menos son del mismo estado, Cruz Azul en contra del Pachuca. ¡Ay, pobres suspiritos! ¿Será que ya consiguen algo? Y en información regional, ¿se acuerdan de Florian Thuban? Sí, aquel que según la prensa Millennial era la mejor contratación extranjera en la historia de la Liga MX y que no pasó nada con los Chiquitigres. Ah, pues ¿qué creen? Que finalmente es noticia. Porque resulta que demandó a los Chiquitigres por despido injustificado, ¿sí? Con ese cinismo. Interpuso una demanda ante el TAS y según él le deben algo así como 13 millones de dólares. Y en un día para la historia, hoy es una fecha bien importante. No solamente hubiera sido cumpleaños de Kobe Bryant, sino que además se cumplen 15 años de que María del Rosario Espinosa puso el nombre de México bien en alto, consiguiendo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing. Felicidades para la mejor atleta de la historia de nuestro país. Y quedó completa la lista definitiva, con la que Omar Quintero y la selección mexicana de básquetbol inician su participación este viernes. La única sorpresa, por llamarlo de alguna manera, aunque ya sabíamos, es el regreso de Daniel Amigo y la baja de Héctor Hernández. Así que ya lo saben, abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto a través de esta cadena nacional de Radio Fórmula. Hoy miércoles 23 de agosto del año 2023, en estos momentos la representación mexicana en las ligas pequeñas de Williamsport está jugando ante Japón. Gran participación de la novena mexicana, están ganando 1-0, pero cuidado porque la representación de Japón es de mucho cuidado, traen un nivel extraordinario, será de los temas que estaremos platicando. Como dicen por ahí, noticia en desarrollo, porque se está jugando el partido en estos momentos.
Acaba Rafa Ayala, ¿cómo estás? Acaba de bajar la cortina en la escuadra de Japón, 3 entradas completas, lo sigue ganando México 1-0, a batear ahora el representativo nipón, que es el equipo a vencer. Por donde la veas, traen un equipazo, traen una supernovena. Los chamacos estos nacieron para hacer eso.
Y mientras eso sucede en Williamsport, aquí se desarrolló ya parte de la jornada número 5 de la Liga MX. Las Super Chivas mantienen el super liderato luego de vencer 1-0 a Tijuana. El Piojo Alvarado consiguió la anotación. Mazatlán también, por la mínima diferencia, le pega a Puebla. Y Juárez arrolló a los Pumas de la Universidad 4-1. Hay más actividad el día de hoy. Al regresar lo platicamos, mi querido Oscar Francisco Cano. Pausa. Venga. Y continuamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Veljko Paunovic está desde luego apoyando a sus jugadores, viviendo el momento de alegría que ha dado a su afición, disfrutando de los triunfos. Son superlíderes, inobjetables, producto de 4 victorias y un empate, y sin embargo Óscar Francisco Cano no está del lado de las Chivas. Es crítico, recalcitrante de las Chivas.
Mal mexicano.
Hay que exigirle a Chivas, ¿no? Hay que exigirle.
Están en el superliderato, ¿qué más quieres?
Pues sí, y no aprovechando. Si algo hemos aprendido añísimos y añísimos de nuestra liga, es que hay que saber llegar en el momento justo a cuando vale.
Pero estamos haciendo el análisis de lo que ha pasado en este sí. arranque de torneo. No puedo hacer un análisis de algo que todavía no sucede.
A lo que voy es que no hay que desbocarse, porque hay que ver con lupa. Le ganó antes de la Leagues Cup a San Luis, a Necaxa, que vemos que andan bastante deficiente, al propio León.
Hoy tiene una misión muy importante el Necaxa, que es hacer resurgir al AME.
Y están festejando 100 años.
100 años
de Thunder. Mal. Le ganaron a León en la jornada 1, un León que también nos ha enseñado que no es el León que puede ofrecer mucho mejor, una mejor versión. Sí sacaron un empate en Juárez, que Juárez... La liga anda muy bien, ¿no? Está en la mancha de aquella goleada 7-1 con Los Ángeles en la Leagues Cup de Juárez, pero digamos que ese fue un buen resultado de Chivas. Y ayer le ganó un Tijuana, que Tijuana no trae absolutamente nada.
Pues ¿cómo van a creer si el técnico está más preocupado por andar haciendo programas de televisión, Cano?
Digo que lleva una gran relación Miguel Herrera con Jorge Alberto Hanrón, que es el hombre fuerte de Tijuana, pero que seguramente le dirá, oye, ya échame la mano, porque a cualquier otro ya lo hubiéramos despedido. El caso es que vamos a escuchar a Rodrigo Bastidas. Ayer una expulsión súper rigorista en contra de Tijuana. Yo creo que no lo era, pero aún así Chivas barrió completamente a Tijuana. Escuchemos ese y el resto de los partidos.
Ya han dado inicio las actividades de la jornada número 5 de la apertura 2023 de la Liga MX y este día martes se llevaron a cabo los primeros 3 enfrentamientos de esta fecha de nuestro balompié nacional. En el primer duelo del día de ayer, las Chivas de Guadalajara consiguieron mantener la cima de la tabla de posiciones tras derrotar 1-0 en casa a unos Xolos de Tijuana que sufrieron su segundo revés del certamen. Al término del encuentro, el director técnico de la Jauría, Miguel Herrera, analizó el desempeño de su equipo.
Creo que tenemos que mejorar en el manejo de la pelota, en el manejo de las circunstancias, porque muchas de las jugadas de ellas salen de perder pelota nosotros en la salida y le regalamos espacio al rival. Entonces, estamos buscando, estamos trabajando, pero el equipo está bien. La verdad es que tendremos que trabajar para ser más sólidos, ¿no? Al final de cuentas, tenemos que sacar puntos y tenemos que buscar victorias de visitantes si queremos meternos a la liguilla, ¿no?
A la misma hora, para el segundo partido del día, el equipo de Puebla bajó al último sitio de la clasificación al haber sido superado 1-0 en calidad de visitante por un Mazatlán FC que consiguió su primer victoria del torneo. El último cruce de este martes nos presentó a unos Bravos de Juárez que escalaron al subliderato de la tabla tras golear 4-1 en casa a unos Pumas de la UNAM que perdieron el invicto en el campeonato. Esta noche continuarán las acciones de la fecha número 5, iniciando cuando los Rayos de Necaxa, que todavía no consiguen sus primeras 3 unidades, visiten en el Estadio Azteca a unas Águilas del América que vienen de sumar un punto el pasado domingo. Casi en el mismo horario para el segundo encuentro de hoy, los Tuzos de Pachuca, que aún no conocen la victoria, reciben en el Estadio Hidalgo a una escuadra de Cruz Azul que de igual manera busca su primer triunfo. Finalmente, para el último juego del día y de esta fecha, el Atlético San Luis, que está en el quinto lugar de la clasificación, se enfrenta en casa en el Alfonso Lastras a un equipo de León que por un punto de diferencia está en el sexto puesto. Dieter Villalpando, mediocampista de San Luis, habló sobre el juego.
Sí, creo que es de los equipos más complicados. Yo conozco al profe Larcamón y sé que es muy intenso y le gusta que sus equipos todo el tiempo estén presionando en cancha rival. Y bueno, creo que nosotros debemos hacer nuestro juego, jugar fácil y mejorar, como tú dices, los detalles que nos hacen falta. Pero creo que de local debemos de sacar los mayores puntos posibles.
Con estos compromisos estarán terminando los choques de esta fecha número 5 de la apertura 2023 y la primera parte de la jornada doble que nos presenta esta semana la Liga MX.
Gracias, Rodrigo. Señor Medrano, le saludo con muchísimo gusto. ¿Qué evaluación hacemos de las Chivas Rayadas del Guadalajara y cómo ves los partidos de hoy? ¿Cómo te va?
¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Es evidente que Chivas ha aprovechado el arranque de calendario que le tocó. Desde hace tiempo, desde la época de Ricardo Peláez, la gente de Chivas gestiona en la liga para que de arranque le toquen los rivales más débiles. Y en esta ocasión sí lo ha aprovechado Guadalajara. Ha tenido en fila a Necaxa, San Luis, Bravos de Juárez y Xolos. Y el equipo aprovechó, así como el triunfo que sacaron en León. Guadalajara se mantiene invicto y en todo lo alto. Quizás su fútbol todavía no convence. Quizá todavía vendrán pruebas mucho más importantes para Guadalajara. Pero no hay duda de que ayer ganó bien. Con todo y que el árbitro les echó la mano con la expulsión de Cavallini, ya cuando eran 11 contra 11, Guadalajara era mucho mejor que Xolos. Y la realidad es que la figura del partido fue el guardameta Toño Rodríguez. Si no, estaríamos hablando de un marcador mucho más amplio. Habrá que esperar cuando le venga el pelotón de los complicados. Cuando le venga a América, Tigres, Monterrey, ese tipo de rivales, Toluca, para medir a este Guadalajara hasta dónde está. Pero por lo pronto ha aprovechado a los rivales a modo para posicionarse como el mejor de la liga en lo que llevamos. En lo que se constituye, por ahora, salvo su mejor opinión, no sé qué piensen ustedes, la gran sorpresa es Bravos de Juárez. Porque no olvidemos que este equipo viene de arrastrar la cobija desde la era post-Tuca que no funcionaba. Y bueno, al final de cuentas, este muchacho Diego André y Mejía, que lo dejaron como interino el torneo pasado, ha logrado cuajar un buen equipo y el baile que le pone ayer a Pumas en el marcador así lo refleja. Si bien es cierto que futbolísticamente no le pasó por encima, numéricamente sí, y Bravos de Juárez es junto con Guadalajara los mejores equipos del torneo. De Chivas no sorprende porque es el subcampeón, de Bravos sí, porque viene de pelear las últimas posiciones en los torneos anteriores y hoy está peleando en la parte alta de la tabla. El equipo que, insisto, lo dirige Diego André y Mejía, analiza uno el plantel de Bravos de Juárez y nada del otro mundo, sin embargo, de la mano de Mejía ha arrancado bien. Son 5 jornadas, estoy de acuerdo. Habrá que esperar que el torneo empiece a rodar para analizar si verdaderamente es consistente el equipo. Dentro de los partidos que llaman la atención el día de hoy, pues evidentemente que el más importante, el de América frente a Necaxa, porque este América, con excepción del partido que le ganó a Puebla en el debut de Quiñones, no ha convencido el equipo americanista, no logra convencer del todo. Da la impresión de que Jardine no le ha tomado la vuelta al equipo y que ha tenido muchos problemas de lesión. Con toda esa situación, hoy está obligado a ganarle a Necaxa, como sea. Como sea, América tiene que ganarle a Necaxa el día de hoy para que el técnico tenga un respiro importante, insisto, dentro de los partidos que más llaman la atención. Y por supuesto, Cruz Azul. Habrá que ver cómo le va la máquina celeste de la Cruz Azul en su visita a Pachuca, si es capaz de salir vivo de esa cancha, si es capaz de mostrar mejoría. Y ojo, porque en Puebla entre esta tarde o mañana puede haber noticias. El equipo de la Franja no camina, es junto con Cruz Azul el peor del torneo y seguramente pronto, pronto habrá noticias con los Camoteros del Puebla. Gusto saludarlos, nos vemos la próxima.
Bueno, pues para el día de hoy, señor Medrano, compañeros, América con 4 unidades y en la posición número 12 de la tabla va contra Necaxa, sitio número 16 y 2 puntotes. Cruz Azul en el fondo con solamente un punto estará contra Pachuca, que también solamente tiene 3. Así los partidos y en dónde están ubicados estos conjuntos.
No, hombre, mejor imposible para el AME, para que se luzca y demuestre todo ese poderío y Julián Quiñones siga bese y bese el escudo del América, ¿no?
Lo que sí es una realidad, más allá del ataque directo que estás lanzando hacia el conjunto americanista, es que necesitan a Henry Martin. El equipo no anda, necesitan un hombre en la delantera que sea su definidor.
Necesitan eso, pero para que cualidades de Quiñones exploten al máximo. Quiñones no puede jugar ahí, lo están usando porque no hay otro, pero Quiñones
tiene que llegar por la banda.
Se demostró, sobre todo atrás del centro delantero, como tantas veces lo hizo con Furch.
¿Y sabes quién fue a visitar al conjunto de las Águilas? Ahí al nido. Ahora sí que el mero mero, don Emilio Azcárraga, a ver qué estaba pasando con Martín, y le dijeron que probablemente ya el fin de semana ya puedo alinear.
Ay, bendito sea Dios. No, hombre, pero no se preocupen porque está, o sea, van contra el Necaxa. El Necaxa en ese momento va a decir...
Oye, pero bastante festejo. No. Ay, no. Yo confío en la honestidad del fútbol mexicano.
¿Te acuerdas cómo se llamaba el capítulo? Once Brothers, Always Brothers.
Así de plano.
Sí, pues... Pero bueno, ustedes siguen creyendo en esto. Oigan, nada más, terminando el tema de Chivas, Paunovic salió molesto porque la gente abucheó al Pocho Guzmán. El Pocho Guzmán que falló el penal. Pero no lo abuchean porque...
Igual.
Pero no lo abuchean porque falló el penal. Lo abuchean porque desde la liguilla pasada no anda.
Bueno, pausa y continuamos. Por ahí estarán en comunicación el resto de los compañeros.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
El equipo mexicano, la representación de Tijuana, luego de que se ha desarrollado ya la quinta alta, van ganando una carrera por cero. El partido solamente comprende 6 innings, así que el equipo nacional encaminándose rumbo a la final del torneo de Williamsport en lo que es el área internacional, pero cuidado con estos japoneses, ya nos la aplicaron, o sea, no es que lo quiera recordar, pero ya nos lo aplicaron en el campeonato mundial de mayor. Estábamos así, a 3 innings, a 3 outs de la victoria, y bueno, pues el gozo se fue al pozo. Les estaremos dando comunicación de cómo va el partido. Viene a batear la parte baja de la quinta entrada la escuadra mexicana. José Pablo Coello, mi JP, ¿cómo estás?
Hola Vargas, te mando un abrazo, ya estamos a la mitad de la semana y bueno, pues con la mira puesta en la actividad que se dará en la Liga MX el próximo fin de semana, jornada 5.
Estábamos hablando, mi querido José Pablo Coello, de la situación del América, del Necaxa, de Cruz Azul, de Pachuca, que no están en su mejor momento. ¿Hacia dónde apunto, mi JP? Muchas gracias, José Pablo. Ahí está el Cruz Azul contra Pachuca, pero hoy voy a centrar mi atención en el América contra el Necaxa, rememorando aquellos años gloriosos de los Rayos, donde aparecía Ivo Basay, Ángel Bernuncio ahí en la contención, Alex Aguinaga, en fin.
El Ratón Zárate.
Un equipazo, el de aquella época, y además muy amistosos esos jugadores, Cristian Martinoli. Tú lo sabrás de recordar, ¿verdad?
Saludos, Vértebra, saludos. Me sorprendió lo orgánico de JP, muy bien. Vértebra, te felicito. Luego yo quiero también hablar de la NFL, así, de esa forma.
Okay.
Me pareció muy muy bonito. Saludos para JP, para mi gordo, para Canito. Pues estás hablando de una época en donde el Necaxa verdaderamente lo extraña por todos lados. El Necaxa desde hace varios años, sobre todo desde que está en Aguascalientes, ha tratado de desarrollar un concepto en donde le funcionó un rato al Atlante. Comprar jugadores a un precio, digamos, cómodo, que funcionen en primera división y después venderlos al mercado local de forma importante. Bueno, ese tipo de formato, tarde o temprano, hay un momento en que la maquinaria tiene que explotar, y lo de Necaxa hace rato que ya explotó. Es decir, el Necaxa ya no tiene jugadores constantemente que sean importantes dentro del plantel, que puedan lucir abiertamente en la Liga Mexicana, y los muy contados que llega a tener los vende de inmediato, y entonces el Necaxa está pues divagando tristemente en un campeonato donde si Necaxa está o no está hoy en día, sinceramente a muy poca gente le importa, penosamente con toda la historia que tiene un club con 100 años y con en su momento una década muy agradable en donde fueron muy competitivos y campeones consecutivos y protagonistas constantes y jugadores que formaban parte de selección y extranjeros de altísimo calibre. Hoy ese Necaxa está totalmente en el recuerdo y diluido. Y del otro lado de la América, pues que todo todavía en este, pues ya no sé si es inicio de campeonato con esto de que se suspendió, pero bueno, pues apenas van pocos partidos del certamen, todavía no termina por arrancar el brasileño y ya hay algunos que empiezan lo típico, ¿no? Si el América no funciona a las fechas 5 o 6, dicen que no está a la altura, pero si se engancha 7 partidos seguidos, era el técnico que todo el mundo esperaba y todo el mundo había confiado en él. O sea, más o menos la cantaleta que pasa con el América cuando hay técnicos que a veces no les tienen tanta confianza de arranque y que si empiezan a soltar las riendas y a sacar buenos resultados, ya lo que se dijo en un inicio se quedó en el olvido. Para mí, el técnico brasileño Jardine me parece que es un entrenador que en México con San Luis hizo cosas buenas y que con el América apenas se está tratando de acomodarse en un club que lo agarró como la 19ª opción, ¿no?
¿Qué pasó, Cristian? Saludos. Sí, sobre todo ese detalle. Me acuerdo que recién llegó, en la presentación no le fue bien porque Juárez le dio la vuelta aquí en el Azteca, ¿no? Algo que no es común, ¿no? Más allá de que en años recientes o incluso hasta más décadas, algo así, el América es más permisivo que aquel América que nos tocó ver cuando éramos mucho más jóvenes, ochentero, que prácticamente era imposible verle perder en el Azteca. Y luego vino lo de la Leagues Cup, que empezó muy bien, la única vez que pudieron jugar realmente a plenitud cuando estaba Henry Martín y con Quiñones añadiendo, se parecía que se habían conocido desde hace mucho, pero viene la lesión de Henry Martín y de ahí el América ha decaído, no se ve sólido en ataque, en defensa, eso sí, ya lleva un rato que es muy muy poroso, ¿no?
Sí, aunque bueno, pues algunos empiezan otra vez a inflar a este muchacho Lara, que de pronto tiene un partido más o menos bueno y ya piensan que es la reencarnación de Roberto Carlos y Cafú, ¿no? Una mezcla entre los dos. Y bueno, yo creo que es un jugador que físicamente tiene condiciones, no es un jugador que se concentre mucho, no es un jugador que creo que trata de atacar más de lo que defiende. Los laterales en México desde hace algunos años parece que han perdido lo primordial de un lateral, que al principio es pues tratar de tener buenas coberturas defensivas, ser un velocista, un tipo de ida y vuelta. Por supuesto que no descuidar para nada lo que es la cuestión básica de un lateral, que es defender, pero hoy en día con esta dualidad constante de que hay que atacar, pues les gusta mucho más, luce más ser atacante que ser defensor. Y bueno, los laterales, y en ese caso de Lara, pues pasa lo mismo, ¿no? O sea, es lo mismo que sucede con otros tantos que hemos visto en el fútbol de México, en donde procuran más ser o tratar de ser elegantes y agresivos en ofensiva que suficientes en zona baja como para poder solventar trámites difíciles, sobre todo un equipo como el América, que le van a llegar menos que a un cuadro con un presupuesto más bajo, ¿no? Equipos como América te van a llegar menos, pero cuando te tienen que llegar tienes que estar extremadamente atento porque pues para eso son. Estos equipos procuran el ataque constantemente, pero defiendes con pocas unidades y cuando tú tienes que defenderlo tienes que hacer con muy poco rango de error. No es que de pronto cuando tú juegas en un equipo de bajo presupuesto pues generalmente estás defendiendo más tiempo de lo que atacas e incluso cuando te empiezas a agrandar desde la zona baja para adelante, te haces fuerte atrás, acumulas más elementos, puede haber una mayor cantidad de coberturas defensivas tomando en cuenta que hay más compañeros tuyos alrededor. Cuando tú juegas en campo abierto contra tu portería como defensor del América, pues tienes que solucionar las cosas de una, y a veces a Lara le ha fallado. Pero bueno, pues esta América en términos generales pues creo que tiene un plantel competitivo dentro de lo que cabe, no es el mejor plantel ni mucho menos de los últimos 20 años, pero pues va a estar peleándola, y lo que siempre sucede y ya sabemos todos, pues todavía siguen siendo jornadas en donde incluso estar perdiendo da lo mismo. O sea, Pumas hoy está metido en una bronca, ¿no?, con Mohamed, el Cruz Azul todavía no termina por arrancar, pero pues terminamos por entender que el sistema del fútbol mexicano te promueve que a partir de la fecha 10 en adelante tienes que empezar a agarrar el ritmo suficiente como para poder encarar y ser competitivo y aspirar al título, ¿no?
Ese sistema, Cristian, que nos pone fecha 5 esta semana, todavía la que entra hay algunos de fecha 5, hay un partido pendiente, algo que ya habíamos venido llevando desde el torneo pasado, y donde nuestros equipos grandes, pues como ya lo dijiste, no pasa absolutamente nada. Lo de Pumas anoche es dramático. A Pumas sí le pudieron haber metido 10, y el Cruz Azul, que va a jugar hoy.
Sí, el manoseo que tiene el campeonato mexicano se incrementó con la Chimichanga Cup, y entonces a partir de ahora pues ya cada verano vamos a tener este torneo durante los próximos 4 veranos, ¿no?, que vengan, y entonces pues se va a promover y a procurar tener la relación con la MLS y sí, ya decir que estás jugando un torneo internacional, a verdaderamente competir y poner con seriedad un torneo local.
Oye, Cristian, lo de Luis Chávez, de lo poco que se distinguió dentro de lo mal que estuvo el seleccionado nacional el pasado mundial, pues hoy detona la noticia de su partida hacia tierras moscovitas. ¿Qué lectura le damos a esto? ¿Será positivo para él en lo futbolístico? Hablando en términos de un jugador de selección nacional, ¿su aporte se podrá seguir teniendo de manera adecuada? ¿Qué lectura le das tú?
Pues mira, yo sinceramente no sigo el campeonato ruso, entonces no sé qué nivel tenga el torneo de allá. Lo que sí sé es que, bueno, que sabemos todos hoy, con la situación sociopolítica que maneja este país y hoy aislado de torneos de la UEFA, pues en automático, por más que estés en un equipo popular de Moscú y con condiciones como para poder aspirar a torneos europeos, hoy no los tendrás. Sí quiero entender que él tenía muchas ganas de salir del fútbol mexicano, de probar otras cosas, eso me parece correcto. Seguramente le pagarán bien, porque en Rusia los clubes tienen plata, y eso pues, para el jugador es bueno. Competitivamente hablando, pues es otro tipo de roce, va a empezar, quiero entender que a partir de octubre va a empezar a sentir él lo que es estar en Rusia, y ya no te digo cuando dé enero, febrero, marzo y abril, ahí se va a querer matar, pero porque el clima es verdaderamente sí, descomunal, ¿no? Pero al final de cuentas es una experiencia que él quiere tener. Me hubiera gustado más que jugara en otra liga, está clarísimo, pero bueno, yo procuro y prefiero que los jugadores mexicanos traten de perseguir un sueño y buscar seguir tratando de crecer, porque al final, por más claro, que la liga rusa está al nivel de la liga mexicana, pues va a crecer desde lo personal, quiero entender, ¿no?
Desde luego, que haya suerte para Luis Chávez. Gracias, Cristian.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
El ataque del equipo mexicano que está en Williamsport, Rafa Ayala.
Dos veces la base llena y solamente pudo sacar una carrera. 2-0 lo está ganando. Llega la parte alta de la sexta, Japón a batear. Vamos a ver cómo responde la defensiva mexicana.
Vamos con Toño Rosique, que hablando en términos beisboleros hace un doble play.
¿Cómo?
Quiere hablar de sus Chivas.
También.
No puede dejar de hablar de sus Chivas y lo que está haciendo Paunovic, pero también de béisbol de grandes ligas.
Ah, eso está bien.
Informe Rosique.
Hola, hola, un saludo para todos. Soy Antonio Rosique y este informe comienza elogiando, reconociendo lo que están haciendo Chivas Rayadas de Guadalajara, líder sólido del campeonato, 13 puntos de 15 posibles, 9 goles a favor, 3 en contra. Ayer una victoria inobjetable sobre los Cholos de Tijuana, ya que ayer el que fue figura fue el portero de los Cholos, Toño Rodríguez. Ayer Chivas, insisto, solidifica su posición como líder de la tabla, pero me gustaría que repasáramos los números de Veljko Paunovic como entrenador en duelos de temporada regular. Sí, temporada regular. 22 juegos dirigidos con Guadalajara, 14 victorias, 14 triunfos en 22 juegos, 5 empates y solamente 3 derrotas. 3 derrotas en 22 juegos de liga temporada regular. No estoy metiendo liguilla del año de la temporada anterior, donde Chivas fue finalista y perdió la final dolorosamente con los Tigres, pero que hizo una estupenda liguilla eliminando a América, eliminando al Atlas. No estoy colocando ahí el experimento de la League Cup, pero sí estoy tomando en cuenta el parámetro, el indicador de los juegos de temporada regular. Y ahí lo de Chivas es verdaderamente notable. Felicidades a Mauri Vergara, que eligió a Fernando Hierro, y Fernando Hierro a su vez que eligió a Veljko Paunovic, este entrenador serio, competitivo, que da la cara y que da la impresión de que sus futbolistas están contentos con él. Me da mucho gusto ver a Guadalajara en la parte alta de la tabla. Pero dejemos el fútbol mexicano y vámonos al béisbol. Aquí inicia Pelota Pimienta, décima entrada, parte baja, ayer en el Estadio Hermano Cerdán de Puebla, la serie 1-1 entre Pericos y los Diablos. Entrada número 10, los Diablos ganaban en extra inning 6-5, hombres en primera y en segunda. Y vean lo que sucedió en la décima para que los Pericos le den vuelta a la serie.
Atazo elevado, peligroso entre derecho y central, hasta lo profundo del parque. La pelota pica y va hasta la barda. Anota Brian Gómez. O'Brien viene para home y los Pericos ganan el partido. Pericos de Puebla gana el tercer juego de la serie.
Dejaron tendidos en el terreno a los Diablos Rojos del México. Doblete productor de dos carreras de Leo Germán en la décima entrada, y la novena verde se queda con el juego número 3. Duelo memorable anoche en Angelópolis en Puebla. Triunfo de los Pericos. La serie 2-1 a favor del cuadro de Pericos, que hoy recibe, esta noche recibe el cuarto de la serie allá en la capital poblana. Pero anoche hubo cuatro juegos, además de la victoria de Puebla sobre los Diablos. El equipo de los dos Laredos se metió al Estadio Sultán y venció a los Sultanes en Monterrey, 9-4, la serie 2-1 a favor de los Tecolotes. En Yucatán, en el Estadio Cuculcán, triunfo del Águila de Veracruz, que está perdiendo la serie 3-1, estaban 3-0 ayer en 12 episodios, gana el equipo del Águila de Veracruz, todavía tiene esperanza. Mientras que en Tijuana, el segundo duelo de la serie lo gana el equipo de los Toros de Tijuana, 7-5 sobre Unión Laguna, y la serie está 1-1. Hoy, día de viaje, van para la comarca lagunera. Hoy tendremos duelos México en el Diamante de Puebla, dos Laredos frente a Monterrey, y Yucatán, que va a tratar de finiquitar la serie sobre el Águila de Veracruz. Y rematamos nuestro viaje en el béisbol de las Grandes Ligas. Últimos 37 partidos para cada equipo. Mucha atención con Ronald Acuña Jr., el fenómeno venezolano de los Bravos de Atlanta, líderes de las ligas mayores. En cualquier momento puede inaugurar el club de los 30-60. Es decir, consumar una temporada de 30 cuadrangulares y al menos 60 robos de base. Nadie lo ha logrado en la historia. En este momento Ronald Acuña tiene 28 jonrones por 58 bases robadas. Lo va a alcanzar tarde o temprano esta temporada para inaugurar un nuevo club. El club más notable es el de los 40-40, que también es superlativo, inaugurado por José Canseco en 1988, 40 jonrones, 40 bases robadas. Solamente hay cuatro peloteros que lo han logrado: José Canseco, Barry Bonds, Alex Rodríguez y Alfonso Soriano, pero nadie ha tenido tantos robos de base. 30-60, lo que está buscando Ronald Acuña Jr. con los Bravos de Atlanta. Yo soy Antonio Rossi, que esto fue Pelota Pimienta. Hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
Y mientras todo esto sucede en las Grandes Ligas, allá en Williamsport, el equipo mexicano va ganando 2-0 ya en el cierre de la sexta entrada. Quiero decir, la parte alta de la sexta entrada, a 2 outs de la victoria el equipo mexicano, pero tiene hombre en segunda la representación en nipona. El partido está peliagudo, así que ahorita les platicamos. Raúl Patiño, viene ya la reanudación de la Fórmula 1 y desde luego se viene un gran premio en Países Bajos, la tierra de Max Verstappen.
Después de casi un mes de vacaciones, la Fórmula 1 regresa y lo hace a los Países Bajos, casa del bicampeón mundial y líder de la actual campaña, Max Verstappen. El 14º Gran Premio de la temporada representa una oportunidad para que Max llegue a 9 victorias consecutivas y a la 11 del 2023. Además, ha iniciado el conteo regresivo para asegurar la corona de campeón por tercera ocasión consecutiva. Aunque claro, todo dependerá de Checo Pérez, segundo en la clasificación de pilotos, pero 126 puntos detrás de él.
Las matemáticas dicen que lo más probable para que Max sea campeón sería entre la ronda 18 y 20, es decir, en Qatar, Austin o México. Pero esta temporada podría ser histórica para Red Bull. Max llegaría a lograr más de 14 triunfos en el año. Aún quedan 10 carreras, mientras que el equipo austriaco por primera vez podría llevarse todo, el campeonato y subcampeonato de pilotos, además de la corona de constructores. Superan por 256 unidades al segundo lugar Mercedes. Esto jamás ha pasado, por lo que Checo entraría a la historia de más grandeza de Red Bull. Sería junto a Max la mejor dupla de pilotos que jamás haya tenido el equipo del Toro, por encima de Vettel y Weber, Ricardo y el propio Verstappen, y todos los que hayan pasado antes que Pérez y Max por el equipo austriaco. Por lo pronto, Sandborn representa la oportunidad para la victoria 14 de Red Bull en el año y luce probable un 1-2, ya que el resto de los equipos, aún con las mejoras, están por detrás de la escudería austriaca. Parece que la principal amenaza para que la Armada Naranja vea ganar a su ídolo Max Verstappen serían las amenazas de los taxistas de bloquear las carreteras de acceso al circuito de Sandborn durante el fin de semana de la competencia, lo que haría que la fiesta no sea tan especial, pero por fin regresa a la Fórmula 1 en su temporada 2023, que sin lugar a dudas ha sido especial.
Buenas noticias, todavía no de Williams, están ahí en un partido muy apretado, mexicanos y japoneses en las ligas pequeñas de Williams, aún con la ventaja la novena mexicana, 2-0, pero todavía con hombres en primera y en tercera los japoneses, y solamente hay un out. Ya veremos qué sucede en los próximos minutos. Donde vienen las buenas noticias es desde Hungría, en Budapest, porque la mexicana Laura Galván, en la prueba de los 5000 metros planos, ha logrado su boleto a la final y por ende su clasificación a Juegos Olímpicos. Platícanos más, Toño Rosique.
Amigos de Contraataque Deportivo, soy Antonio Rossi, que no quiero dejar pasar el gran esfuerzo y el tremendo resultado que ha logrado hoy la corredora mexicana Laura Galván en el Campeonato Mundial de Atletismo. La prueba, los 5000 metros en la pista. Laura Galván ha terminado octava el día de hoy, calificándose a la gran final de los 5000 metros. Esto ya de entrada es un resultado fabuloso, porque quiere decir que tenemos una corredora de 5000 metros en la élite. Sí, calificaban las 16 mejores. Laura se ha colocado octava con 14 minutos 43 segundos 94 centésimas. Nuevo récord mexicano en los 5000 metros. Y además Laura consigue calificación olímpica a los Juegos de París 2024. Laura tiene 31 años de edad. Es la campeona panamericana vigente de la distancia, con medalla de oro en los Juegos Panamericanos del 2019 en Lima, Perú. Participó ya en los Juegos Olímpicos de Tokio, imponiendo récord mexicano en su momento en los 5000 metros planos. Y hoy, en los hits de calificación, redondeó una estupenda actuación que la coloca como un gran resultado para el atletismo nacional. Repito, Laura Galván va a correr la final de los 5000 metros planos en el Campeonato Mundial de Budapest. La gran final será este sábado, pendientes de la final de los 5000 metros para ver si puede mejorar aún más Laura Galván su récord y sobre todo su posición a nivel internacional. Tenemos una mexicana en la élite de su distancia, los 5000 metros planos, Laura Galván, el sábado en la gran final, Campeonato Mundial de Budapest. Yo soy Antonio Rosique. Hasta muy pronto.
Se ha tornado dramático el partido en las ligas pequeñas de Williamsport entre mexicanos y japoneses. A un out de la victoria el equipo mexicano, pero tiene corredores en segunda y en tercera. El equipo japonés está a un hit de conseguir el empate en la escuadra japonesa, pero también está a solamente un strike el equipo mexicano de conseguir avanzar en estas ligas pequeñas de Williamsport. Un partido dramático. Las risas, las sonrisas han desaparecido y las seriedad ha llegado a los rostros de estos pequeños de 11 y 12 años, Rafa Ayala.
Mucho para pichar. Viene el tercer lanzamiento por parte de México. La cuenta está en 0 y 2. Tira la pelota de trabajo de un piconazo. Hay corredores en segunda y en tercera. Eso es lo que hay que llevar. Y por supuesto que México lo está ganando 2-0. Un cuadrangular aquí, atención.
Ese es el riesgo. Ese es el gran riesgo, exactamente, que está en este momento. Japón tiene los elementos en posición de anotar, pero está el riesgo de que el hombre que venga a batear, que tiene swing bonito.
Ahí llega finalmente el strike que le da la victoria al equipo mexicano y de esta manera dejan al equipo japonés colgado en este torneo de Williamsport desde el 2011 en estas ligas pequeñas internacionales de Williamsport. Un equipo mexicano no le ganaba a Japón, así que hemos tenido un cerrojazo espectacular de programa y lo que viene para estos pequeños que están escribiendo historia en serio. Felicidades para la representación de Tijuana.
Mañana a las 11, no, a la 1 de la tarde, hora del centro de México, será el partido contra el Caribe. Y el que gane ahí va a la final internacional contra el representante Asia Pacífico, que ya está instalado ahí.
Un equipo en la final.
Que se ha visto poderosísimo. Entonces, todavía tiene que ganar mañana México un partido, llegar a la final internacional, que es el sábado, y ojalá ganara todo eso para llegar a la gran final, que es el domingo, contra el representante de Estados Unidos. Son dos diferentes, digamos, torneos: el de Estados Unidos y el internacional. 10 y 10 equipos.
O sea que por lo pronto el compromiso pactado para mañana a la 1 de la tarde contra la representación del Caribe.
Exactamente. La municipal de Tijuana, el representante precisamente que está de México en Williamsport.
Muy bien.
Pues. Aquellos niños ganadores, algunos de Monterrey, ¿no? En estas 13 victorias que se ha dado en esta serie internacional para el equipo mexicano.
Los tres de Nuevo León, ¿no? Dos de Monterrey, que son los de Ángel Mesa.
Ángel Macías.
Ángel Macías, digo. Y luego los Si Se Puede, que eran de Guadalupe.
De Guadalupe, exactamente. Ángel Macías.
Los vaqueritos de Guadalupe.
Y Pepe Ma es el que es el dueño de los Sultanes, que era de aquel equipo, ¿no? Entonces, existen. Para cuando tengan tiempo, las dos películas.
La del
la
tiempo.
La original.
De esa
que
época.
Que utilizaron a los chavillos que fueron a jugar. Luego tuvieron que actuar. Está padre esa película. Y luego la...
El remake.
Sí, que era...
Sale Patti Manterola.
Exactamente. También muy bien hecha. Las dos versiones.
Tu compañera ahora en TV Azteca.
Ah, claro, que ya la tenemos acá.
Las dos versiones, tanto la original como luego el remake, muy bien hechas las dos. Están padrísimas las dos, vale la pena verlas.
Sale Eduardo Nájera en la segunda también. Y hablando de Eduardo Nájera, oye, ya empieza el Mundial el viernes y la representación mexicana ya hizo el corte necesario. La duda era si dejaban a Héctor Hernández y ya estaba sano Daniel Amigo. Daniel Amigo está sano, ya jugó en los últimos partidos, ahí estará, por supuesto, y se espera que México pues alcance a pasar a la siguiente ronda.
Del Mundial de Básquetbol, donde por cierto, no está Argentina, y Argentina también quedó eliminado para ir a Juegos Olímpicos. ¿Sí? Imagínate nada más qué tragedia para Argentina, que es una potencia mundial de
que
básquetbol.
Que además le ganaron a Brasil el Panamericano y lo ganaron con autoridad. O sea, parecía que el cambio generacional lo habían hecho bien, pero esa última fecha en contra de Dominicana, ¿quién sabe qué le pasó a los argentinos?
Sí.
Ya para despedirnos, les platico, si usted extrañaba la League Cup, no se preocupe porque hay más Messi. No hay descanso para Messi porque luego de haber ganado este torneo el sábado pasado, hoy jugará con el Inter de Miami las semifinales del torneo de Copa de la MLS ante el cuadro de Cincinnati. Gerardo el Tata Martino afirmó que Messi no le ha solicitado descanso y que hoy es un juego importante, por lo que su estrella estará de inicio en la cancha. Así que, pues, haciendo los beneplácitos para esta plataforma que ha adquirido los derechos de la MLS, que, bueno, pues, ha sido todo un éxito la presencia de Leo Messi en la Liga de los Estados Unidos.
Jürgen Klinsmann, que tiene a su hijo jugando en el equipo del Galaxy, que es portero, y que ya dirigió a Estados Unidos, no muy bien, por cierto, no lo hizo nada bien Klinsmann. Eso sí dice, lo que está haciendo Messi, está sembrando una semilla que veremos explotar muy fuerte en unos
15 años
en Estados Unidos, de niños que ven a Messi jugar su propia liga y dicen,
bueno, quiero ser como él.
Pues sí, o al menos se van a animar a estar más en el fútbol.
Pues yo creo que el proceso puede ser más corto, no 15 años. Si bueno, hay niños de 10, 12 bien, ya viéndolo, okay,
está, en 10
explotan
años ya.
En 6, 7 claro, años, sí, ya están, sí, 8.
Sí, está.
Sí, pero si a los 10 apenas vas a empezar a jugar, si ya están, órale, pero si apenas vas a empezar a jugar, yo creo que el gran la gran vorágine de niños jugando fútbol, sí se va a dar como en unos 15, como dice Klinsmann.
Curazao será el rival de México en las ligas pequeñas de Williamsport, luego de su triunfo el día de hoy ante Japón. De esta manera, nos despedimos, le agradecemos el favor de su atención. Oscar Francisco Cano, buenas tardes.
Venga, buenas tardes, cuídense.
Oye, entonces hay niños ya que aprovecharon la llegada de Yodo Santos. Ah, mira, o sea, lo vieron llegar a la América. Yo quiero ser como, quiero irme de borrachera.
No, Rafa, hombre.
Oye, por
favor. Quiero tener una novia artista.
Vámonos, quédense todos juntos con Jaime Núñez.
Quiero andar con una canta.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.